gente se está demostrando, como decías, oye, hay más afluencia, pero tenemos un turismo que por lo menos intenta, bueno, devolver a la tierra, ¿no? Cuestiones que le ponemos también en bandeja, ¿no? Ese turismo regenerativo y también aportar a nuestro territorio, que es lo que pretendemos.
Muchas Lavinia gracias, Suárez, Roberto. Consejera de Turismo, gracias por atendernos. Buenos días.
Muchas gracias, un abrazo.
Son las 8 en punto de la mañana. Es probable que se esté incorporando ahora nuestra sintonía, que no haya tenido que madrugar demasiado hoy o que quizás se esté incorporando ahora a su puesto de trabajo. Bueno, pues le damos la bienvenida, si es así, en esta mañana de jueves, en la que les hablamos desde la Isla del Hierro, dentro de nuestro proyecto 8 días, 8 islas, este recorrido, esta gira por el archipiélago, en la que estamos intentando hilvanar una isla con otra, gracias a este magnífico hilo conductor que es la radio. Aquí estamos en la Restinga, desde aquí hemos visto amanecer en esta mañana en el puerto de la Restinga, un lugar precioso que siempre, siempre merece una visita, ¿eh? Bueno, la primera noticia de la mañana que hemos querido destacar hoy es una no noticia. Hay que aclarar que el Teide no ha entrado en erupción ni nada parecido. Lo digo porque hay circulando un documento donde se establece un panorama preeruptivo con acumulación de gases, a lo mejor le ha llegado, se habla de abombamiento del terreno, de intrusión de magma en capas cercanas a la superficie. Vaya, describe un escenario muy similar al que se produjo en La Palma hace 5 años, pero déjeme recordar que en esta ocasión no es cierto. Es un documento elaborado para el simulacro que va a tener lugar mañana en Tenerife, en Garachico concretamente, donde se va a ensayar la posibilidad de una erupción. Ahí vamos a estar nosotros también, y se van a activar avisos a la población, activación de emergencias y todo el menú completo. Pero es un simulacro, que a lo mejor está saliendo demasiado bien, porque lo cierto es que hay mucha gente que se lo está pensando. Claro, ¿qué ocurre? Que, bueno, por ejemplo, estos documentos tienen una marca de agua normalmente donde pone simulacro, ¿no? Para que todo el mundo lo tenga muy claro. Y hay algunos listos, que se pasan de listos, que han quitado esa marca de agua y, bueno, y que les encanta provocar sustos, ¿no? Y es lo que están intentando y es lo que está llevando a muchas personas, pues, a preguntar, oye, pero esto es verdad, pero me tengo que comprar un billete ya para irme de Tenerife en concreto. No, no. Mañana hay un simulacro de erupción con Garachico como epicentro del ejercicio y no se alarme, ni cuando le empiecen a llegar mensajes a través del móvil. Forma parte de la prueba. No se alarme tampoco cuando vea pasar coches de emergencias de un lado a otro, porque van a participar más de 1000 efectivos de emergencias. O sea que es probable que vea movimiento, sobre todo en esa parte de la isla. En fin, que el simulacro está tan bien organizado que hasta se han activado los avisos científicos previos y eso es probablemente lo que le ha llegado, pero es todo de mentira, es todo un simulacro. Sí es verdad, sí es cierto que estamos en islas volcánicas, hace unos años, justo aquí enfrente de donde estamos hoy, a 200 metros, hubo un volcán submarino, que fue el primero en recordárnoslo. Luego llegó, no hace falta que se lo recuerde a ustedes, el de la Palma, el de Cumbre Vieja. Y es muy probable, pues bueno, pues que haya un nuevo proceso eruptivo en las islas. ¿Hay movimiento magmático en Tenerife? Bueno, pues puede ser, pero una cosa es ser consciente de la situación y otra estar alarmados constantemente por una situación que ya veremos si llega a darse y ya veremos cuándo se da. En fin, que así comenzamos esta mañana de jueves, atentos pero no alarmados por lo que pueda ocurrir. Y con más cosas que contarles a esta hora de la mañana. Enseguida seguimos.
COPE Canarias. Estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En la era de la inteligencia artificial, aquí trabajamos con inteligencia natural. Nos conecta con lo que somos, con nuestra tierra, y es la base de nuestra misión, mejorar la vida de las personas para transformar la realidad de nuestras islas. Fundación Mapfre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
En IKEA 7 Palmas mañana tienes un 10%. Para tu próxima visita a IKEA, por un mínimo de compra de 50 euros. Y es que cumplimos 4 años y queremos celebrarlo contigo. Te esperamos mañana en IKEA 7 Palmas.
En Hiperdino celebramos nuestro 40 aniversario.
Porque la vida es un regalo y hay que celebrarlo.
Por cada 30 euros de compra consigue tu participación. Repartimos 400.000 premios y además podrás inscribirte en los sorteos semanales y en el gran sorteo final de 10 premios de 4.000 euros en compras. Hiperdino, celebrando 40 años contigo.
Para el mejor aniversario de...
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio de Gran Canaria.
El conjunto Gran Canario recibe a la Unión Deportiva Almería y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de...
Siscocan, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color y Centro de Fisioterapia Mare.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Almería.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canarias.
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Silva, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Control por voz con inteligencia artificial, tecnología 100% eléctrica con hasta 560 kilómetros de autonomía, cargador e instalación gratuita. Podríamos darte 15.000 razones para elegir un ID4, pero preferimos darte 15.000 kilómetros de carga gratuita. Volkswagen ID4 desde tan solo 19.000 euros y 15.000 kilómetros de carga gratuita.
Volkswagen. Expo Bienestar Canarias vuelve a Infecar del 26 al 27 de septiembre. Con talleres y ponencias de la mano de voces expertas, esta nueva edición expondrá las claves para transformar la cultura laboral en bienestar personal. Consigue ya tu entrada en expobienestar.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Tiempo para la tertulia hoy con Carlos Alonso y Melisa Rodríguez. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, aquí buenas tardes. ¿Cómo están?
Buenas tardes, porque ¿desde dónde nos hablas, Carlos?
Pues desde Macao.
Mi madre, eres como...
Antigua colonia portuguesa en el otro extremo del mundo, casi.
Bueno, pues nada, ahora hablaremos de lo que está pasando en este lado. ¿Cómo está Melisa Rodríguez?
Pues muy buenos días, yo muy bien, la verdad. Y espero que todos los que nos estén escuchando también lo estén.
Bueno, recién llegada también de viaje, pero ya aquí, cerquita, ¿verdad, Melisa? Ya te tenemos
ya en casa, sí. Ya en la maravillosa isla de La Palma.
Bueno, Carlos, ¿te habrá llegado que hay un simulacro para mañana en la isla de Tenerife donde se va a ensayar una emergencia volcánica? Y que no sé yo si estará saliendo demasiado bien, porque hay mucha gente que se está alarmando porque, claro, empiezan a circular documentos creados para el simulacro. Les han borrado la barrita de simulacro, la marca de agua, y empieza mucha gente a consultar al armado. Y pero esto es de verdad o es de mentira. A ver si nos vamos a pasar de hacerlo bien, ¿no?
Bueno, yo creo que este tipo de pruebas son necesarias absolutamente para que la población perciba el potencial riesgo que tiene una erupción, se prepare para ello y las propias los propios recursos de emergencia que tiene la isla en los distintos niveles, nivel municipal, insular, regional y autonómico y estatal, pues se puedan organizar y engrasar, ¿no? Porque muchas veces lo que ocurre con una emergencia es que, como no ocurre afortunadamente todos los días, es necesario hacer este tipo de actividades para ensayar los procedimientos, ver dónde están los fallos, cuáles son el nivel de organización, de coordinación. Y también lo que demuestra un poco lo que señalas es que a veces, aunque lo digas muchas veces y se ha publicitado este simulacro en varias ocasiones, pues hay gente que no se entera mucho de lo que se publica, ¿no? De lo que se distribuye incluso en redes. Y pasan estas cosas, pero bueno, es parte del proceso, ¿no? Yo creo que es una movilización importante, es la primera vez que se hace en Tenerife, en Canarias también, y creo que es muy, muy, muy importante.
Yo espero, Melissa, que se apoyen bastante en lo aprendido en La Palma, ¿no? Porque aquella desgracia por lo menos que sirva para corregir o para saber cómo reaccionar ante situaciones como las que se puedan dar en el futuro.
Sí, la verdad es que por mi lamentable experiencia al respecto, porque nos hubiese a todos gustado no haber tenido un volcán aquí, nosotros en su momento se hicieron reuniones por barrios. De hecho, el día antes de la erupción le tocó al barrio donde yo vivía. Y lo que nos dijeron es, bueno, si hay una erupción, ustedes tienen que irse sí o sí, porque es solo hay una carretera de acceso. Y a todos nos habían dado desde hacía una semana como indicaciones de cosas a tener en la mochila para hacerlo. Es cierto que el número de habitantes aquí era menor, que todo se hizo de manera ordenada y sin nunca haber ensayado, pero creo que ante catástrofes es súper importante tener las cosas ensayadas, saber los protocolos, saber qué cosas hay que tener sí o sí consigo mismo, porque cuando pasa una cosa así hay gente que funciona con tranquilidad, hay gente que se pone nerviosa y otra gente que dice que todavía hay tiempo para comer, pero el ser humano actúa y reacciona ante catástrofes naturales de maneras imprevisibles. Entonces todo lo que se pueda controlar de antes, todo lo que se pueda enseñar, todo lo que se pueda decir cómo son los protocolos y todo lo que la gente sepa ayuda a minimizar esa posibilidad de locura del momento y a que se gestione de una manera más ordenada, que por otro lado es necesario. O sea, yo recuerdo que en nuestro caso yo me estaba dando un baño en el Remo porque acababa de ver la rueda de prensa que habían dicho que seguíamos en alerta amarilla y estaba con un vecino, estábamos en el agua y de repente vimos un guardia civil que dijo, oye, es que hay que irse, salió el volcán y estos son los últimos que quedan en el barrio. Y es como, bueno, pues nada, cada uno nos acompañó un guardia civil y salimos. Eran menos población y pues en Tenerife, en zonas como Garachico, todo el norte y demás, hacer el simulacro yo no me asustaría, sino me lo tomaría en serio como un aprendizaje que ojalá no tenga que ser útil nunca, pero que hay que tener.
Que debería dar tranquilidad en vez de poner, de crear alarma. Lo que ocurre, claro, Carlos, la pesadilla logística se daría no ya, bueno, probablemente con la erupción, pero yo me pongo un paso antes, es decir, justo en ese momento en que no sabes si se va a producir ya o no, y tienen que decidir evacuar determinadas zonas o no saber qué zona se va a evacuar, no saber cómo mover a una masa de población que es mucho mayor, por ejemplo, que de mayor concentración que la isla de La Palma, por ejemplo, ¿no?
Sí, el riesgo volcánico no solo se define por la probabilidad de que haya una ocurrencia eruptiva, ¿no? Una erupción, sino el volumen de bienes, de personas, de la afección, ¿no? Entonces, en zonas más pobladas, pues el riesgo es mayor porque hay más efecto, más impacto sobre la posible erupción, ¿no? Que genera la erupción, ¿no? Y por tanto, en una isla tan poblada como la isla de Tenerife, pues es necesario hacer este tipo de pruebas, ¿no? Para efectivamente desarrollar toda la actividad necesaria, logística, etcétera, ¿no? Eso también está a través de los planes de emergencia que ha ido desarrollando pues la administración autonómica, el cabildo también define ese tipo de riesgo, ¿no? Y ver dónde es más probable, de forma que, bueno, como sabemos, hay unas zonas que tienen más probabilidad de riesgo, ¿no? Afortunadamente no están muy pobladas esas zonas y bueno, eso limita algo, pero en cualquier caso los ensayos son absolutamente necesarios y de alguna manera es un ejemplo del nivel de desarrollo de una sociedad, ¿no? Cuanto más avanzado tienes tu nivel de reacción ante una emergencia y todo lo que eso supone, ¿no? A tener a las personas que están desplazadas, etcétera, eso también indica un mayor nivel de desarrollo.
Yo creo que la era, o sea, el volcán de La Palma nos concienció en la era moderna de que Canarias somos territorio volcánico, porque creo que gran parte de la sociedad, sobre todo mi generación quizás y las que vienen después, pues ese tema nos pilla muy de lejos. Entonces el volcán de La Palma nos ha dado como un baño de realidad sobre dónde estamos. En La Palma, por lo menos en su momento, a la ciudadanía no se nos dijo exacto dónde iba a salir, si lo sabían o no lo sabíamos. Dónde iba a salir, entonces era difícil, entiendo también, por lo menos para nosotros, los ciudadanos, el ser precavidos. Yo recuerdo a decirle a, ya saben que mi modelo de familia es un poco distinto, pero a mis segundos papis, de que ellos tuviesen siempre en el coche una maleta con ropa, con alguito de ropa y demás, aparte de las linternas y demás que nos decían que teníamos que tener. Pero en el momento en el que te evacúan con lo que tienes. O sea, yo recuerdo, a mí me dieron dos minutos en plan de tienes que irte, y lo que cogí fue algo súper random, ¿no? O sea, claro. Pues yo llegué, miré la casa y digo, pues si no me voy a llevar todo, cogí tres libros, una lámpara, un exprimidor, que nadie me pregunte por qué, una chola y dos camisas, y ahí salí.
Hay mucha gente que narra esa experiencia de llevarse, tú lo dices con el exprimidor, ¿no? De tener tanta prisa y de repente verse y dice, sí, me podía haber llevado tantas cosas más importantes y de repente me llevo algo, ¿no?
Era un exprimidor que es como una escultura que me había regalado, pero que cuando abres la maleta y dije, es que claro, el sentimiento es, pues si no me lo puedo llevar todo, pues ya no me llevo nada, el ordenador lo tenía en el coche, pues un bolso y sales, pero porque la prioridad no es tanto el llevarte, o sea, la prioridad de llevarte en seres partió después, cuando ya la gente vio que esto era un tema serio y cuando ya la gente fue consciente de dónde estaba y ya alineabas tu vivienda, que es lo que nos pasó a nosotros con la familiar, alineas, dices, ostras, es que me llega, pues quiero ir y sacar algo. Pero de primera tiene que salir y la gente tiene que entenderlo.
Ahí hay lo que describe Melissa, digamos, es la reacción ante la inminencia, ¿no? Pero yo creo que también nos debe hacer reflexionar a cosas que, después de las dificultades que ha habido para, por ejemplo, reclamar bienes, incluso bienes inmuebles, porque no los tenías bien registrados, el efecto de haber tenido una póliza de seguro, cualquiera que sea, en caso de catástrofe natural, permite que el consorcio de seguros atienda a la pérdida por cualquier póliza de seguro que uno tenga sobre sus bienes. Entonces, ese tipo de cosas también los ciudadanos de las islas debíamos de trabajarlos, ¿no? Desde el punto de vista hasta culturalmente, porque normalmente pues dejamos los papeles sin arreglar, porque tenemos una herencia pendiente, o porque tienes un registro pendiente por hacer en el registro de la propiedad, o cuestiones que tienen que ver con esto del seguro, que en realidad se asegura poco en general, y tener un nivel de aseguramiento de los bienes y tener todos los papeles en regla es garantía de que en caso de que ocurra una incidencia, que nunca esperamos que pase, pero si ocurre, que por lo menos los bienes materiales los podamos recuperar con una compensación. No los podemos recuperar como ha pasado tristemente en La Palma, que se han perdido muchas fincas, viviendas y casas, pero también es verdad que por lo menos ha podido haber una compensación y se ha arreglado rápidamente aquellos que tenían los papeles mejor ordenados.
Es que la cuestión es...
Estoy de acuerdo en, perdona Robert, en el tema de los papeles, de tenerlo todo en regla, porque pues había personas que a lo mejor imagínate, la parcela de la abuela tenía la casa, luego la hija construyó allí, luego la nieta, pero solo hay una casa declarada y catastrada. Entonces cuando se vienen a pedir, mira, han sido tres propiedades, solo figura una. Entonces sí que es cierto que yo sí que animo a que los papeles se tengan en regla. Lo que te van a dar nunca va a suplir la pérdida de tu historia, que es la que se queda debajo de la lava, porque tu historia se queda ahí y todo no se puede llevar, pero por lo menos te dan un poquito de aire para poder recomenzar, que es lo que aquí en La Palma está pasando de manera muy lenta, y muchas veces ha sido porque costumbre o por tradición, mucha gente no tenía las cosas arregladas y luego la administración ha ido mucho más lenta de lo deseable. Por eso, cuando luego vemos otras catástrofes de mayor magnitud, yo siempre digo, es que si en La Palma no han sido capaces las instituciones nacionales de, con el pequeño número de personas que somos en comparación con el Estado, dar ejemplo y decir, esto lo solucionamos rápido, pues ¿qué no pasará cuando sean volúmenes de personas mayores? Entonces, todo lo que como ciudadanos podamos tener bien arreglado es menos dependencia de las instituciones, que no siempre son ágiles.
Luego, planteaba yo la pregunta que se puede hacer uno, perdona Carlos, que se puede hacer uno abundando en esto, ¿no? Cuando llegue dice, venga, se tiene que ir, ¿no? Plantéese usted ahora mismo la pregunta, ¿qué me llevaría? ¿No? A lo mejor ahora lo puede reflexionar, ¿no? Pero si lo tiene que decidir en dos minutos, ¿qué es lo importante para usted de repente de toda una vida, de todo un hogar, ¿no?
Yo recuerdo que cuando nos dieron, perdón, cuando nos dieron los 15 minutos, nos dieron 2 días, 15 minutos para desalojar las cosas de la casa de mis segundos papi, yo por la noche, eran personas mayores, hice una lista de las cosas que yo sabía que tenían un valor emocional. O sea, no cogí nada que fuese comprable. Lo que hice en esos 15 minutos de cada día fue llevarme cosas que no son sustituibles con dinero, porque tienen un valor emocional, porque tienen una carga importante, porque son papeles, que ojo, el tema de los papeles, tenerlo digitalizado quizás es muy importante. Vas a lo esencial, pero nosotros, yo lo que hacía era hacer una lista por la noche para aprovechar esos 15 minutos, porque si no llegas, claro, y la emoción te invade, porque dices, es que ¿qué hago? O sea, ¿qué me llevo? Si no me lo voy a poder llevar todo y tengo 15 minutos y un pequeño furgón que conseguí que me prestara alguien. Entonces, bueno, todo lo que se entrene a la población mejor es, pero todos los deberes que podamos tener nosotros hechos como ciudadanía, menos dependencia nos da de las administraciones, que como digo, no siempre son los ágiles que tienen que ser ni responden a lo que tienen que responder.
No, yo decía que coincide en el tiempo, ¿no? El hecho de que se haya aprobado por el Parlamento de Canarias una ley de volcanes, ¿no? Que además ha sido promovida por iniciativa popular y que de alguna manera ayuda a eso que decía Melissa de ser estar mejor preparados por parte también de las administraciones para poder recuperar un territorio que ha sufrido la catástrofe de la erupción, ¿no? Y bueno, yo creo que decía Melissa, y creo que correctamente, que La Palma nos ha situado la erupción reciente a los ciudadanos actuales, a los contemporáneos del riesgo que tenemos viviendo en unas islas volcánicas, ¿no? Y eso, bueno, nos ayuda a todos a prepararnos más desde el punto de vista legislativo, personalmente, ¿no? También con estos simulacros, para preparar todos los dispositivos de emergencia. Yo creo que son cosas que yo valoro positivamente, ¿no? Obviamente, la catástrofe fue lo que es y no, muchas cosas no se podrán recuperar, pero bueno, nos estamos poniendo las pilas, ¿no?
Exactamente, yo creo que así es como hay que verlo, al margen de que hay algunos que se estén aprovechando para asustar.
Sí. Melissa, eso es correcto, Robert, pero también, o sea, por ejemplo, las zonas de Indonesia, zonas que son altamente, tienen probabilidades de tsunami y demás, tú vas por allí y tienes toda la señalización y están los sistemas de alarma puestos, entonces tú llegas a lo mejor como turista y tú enseguida identificas rutas de evacuación y demás. Eso no quiere decir que vaya a pasar mañana, pero sí quiere decir que si en algún momento pasa, por lo menos tú, que no eres allí, sabes para dónde tirar. Pues los de aquí, nosotros tenemos que saber cómo gestionar y cómo actuar en nuestro territorio ante una catástrofe que todos esperamos que no vuelva a pasar o que no la vivamos nosotros. Pero es cierto que cuanto más preparados estemos, mejor. Y cuidado con los alarmistas, pero a la vez yo también te digo, cuidado con el no dar toda la información que pasan, porque desde todas las asociaciones de La Palma se está judicializando el hecho de que se nos den las actas del SECOPI y las grabaciones porque no se han dado. Y son muchos años nosotros preguntando por qué no se han dado las actas de grabación de antes, porque sentimos que había una falta de información y de transparencia antes de la erupción hacia los ciudadanos de La Palma. Entonces, igual que pedimos responsabilidad a la ciudadanía y que se prepare con los simulacros, también pedimos a las administraciones que sean transparentes con los ciudadanos, porque es muy fácil hablar desde un escaño, pero cuando tu casa está bajo la lava, las emociones son distintas.
Bueno, otro asunto que pongo sobre la mesa. Miren, ustedes que se han dedicado a la política y ahora la ven a cierta distancia, bueno, no digamos Carlos desde Macao, ¿sabes, Carlos, que a un tal Pedro Sánchez ahora, bueno, pues hay dos familiares que se les va a llevar a juicio, igual que va a ocurrir con dos secretarios generales que colocó el mismo enfrente de su partido, uno que nombró ministro en un momento dado? ¿Les llama la atención la capacidad de resistencia de un político ante una sucesión de escándalos uno detrás de otro tan grande y que, no sé yo, esto no lo podría resistir, no sé, es que no se me ocurre con una décima parte de todo lo que está ocurriendo cualquier cargo público que se vaya publicando esto, ¿no? ¿Dónde ven ustedes esa capacidad de resistencia y creen que se va a poder mantener esa intención de llegar hasta 2027 sin elecciones? Carlos, dispara tú.
Bueno, pues, hombre, yo creo que todo tiene que ver con los sucesos que llevan a esta situación, ¿no? Quiero decir que no tendría que resistir tanto si no todas estas cosas no hubieran pasado. Yo creo que no hay que victimizar a Sánchez, sino al final esta situación.
No lo pretendía.
Ya lo sé, no, pero no lo digo por ti, sino en general como que se ve como, bueno, como que está atacado en su entorno. Bueno, es que el problema es que probablemente lo que haya hecho no es correcto, ¿no? Y eso lleva a esa situación y la resistencia pues al final es numantina, ¿no? Numantina sin otra motivación para estar en el cargo que efectivamente promover la defensa de su situación personal y de su familia, ¿no? Eso es como yo lo veo personalmente, ¿no? Ya no es una cuestión de estoy aquí para hacer progresar este país, sino me quedo aquí para evitar que mi familia quede encauzada.
Elisa.
Primero corrijo que las actas que estamos pidiendo son las del Pevolca y no las del FECOPI, que ya mezclo la Dana con el volcán y con todo. Dicho esto, a mí me parece lo que está sucediendo es como de la peor película extraña de trama política que pudiésemos ver en la tele y que incluso diríamos, esto es imposible. Es imposible que no haya dimitido con todo lo que tiene alrededor. A mí hay cosas que me parecen increíbles, sobre todo las últimas noticias que se han dado de que mientras se tributaba en Portugal, se vivía en Moncloa, porque ahí ya hay una connivencia. Ahí hay una connivencia, porque estás viviendo en tu casa, pero tu hermano está declarando en otro país para no pagar Hacienda. Entonces hay un montón de cosas y de irregularidades que más que cosas aisladas ya empiezan a aparecer como un modus vivendi, porque cuando tú puedes tener una manzana podrida en un cesto, pero si todas están podridas menos una, a lo mejor hay que empezar a pensar que hay que sacar a esa de ahí, porque a lo mejor todo está mal. Y yo lo que veo aquí es que hay como una especie de modus vivendi de acción y sobre todo de que les da exactamente igual lo que pasa, porque estar en el poder gusta tanto que da igual si rueda, si llueve, truena y relampaguee, no se van a ir. No hemos tenido una situación como esta en España en la que haya sucedido antes, por mucho menos en cualquier otro país democrático del mundo se hubiese solicitado la dimisión o si hubiese incluso dimitido de motu propio alegando la honorabilidad, pero aquí se nota que se está muy caliente en ese colchón que se compró en Moncloa, porque lo que nos está quedando es una visión y un mensaje hacia la ciudadanía de querer enfrentarlos y victimizándose, como bien decía Carlos, diciendo yo soy el pobre que me están atacando por todos lados, pero conmigo no podrán. Y entonces están intentando movilizar los corazones y la fuerza y la víscera de sus votantes para que quiten la parte racional de sus cabezas y lo defiendan a muerte sin que haya una capacidad de actitud crítica. Yo echo de menos la capacidad de poder criticar a los tuyos también si algo no se está haciendo bien. Entonces veremos lo que nos depara la justicia. No conozco un caso similar en ningún otro país democrático de alrededor y seguramente el perfil de Sánchez será estudiado por los científicos, no solo por su resistencia numantina, sino por su capacidad de cambiar de criterio y de decirnos a la ciudadanía que lo que nos dijo ayer no es verdad, que ahora es otra cosa, pero nosotros sí tenemos que hacer las cosas bien, porque Hacienda a nosotros sí nos cae. A los autónomos Hacienda está, a la que te despistas está ahí. Sin embargo, si resides en Moncloa parece que las cosas son distintas.
En tratados de comunicación política seguro, ¿eh?
Sí.
Sí. Decía Roberto que hay una palabra que lo usamos un poco, no la ponemos en valor, que es la ejemplaridad. Que al final la clase política, si podemos llamarla así, tiene una responsabilidad frente a la sociedad para hacerla progresar, hacerla desarrollar, y eso tiene que ver con el liderazgo que está sustentado no solo en las convicciones o en la ideología, sino en la ejemplaridad como un elemento clave para que la sociedad vea un reflejo en donde tiene que ir, que acudir, ¿no? Incluso que refugiarse en periodo de crisis o en dramas como puede ser, por ejemplo, una erupción, ¿no? Es muy importante que la clase política sea ejemplar. Y hay una parte del auto de la juez Viedma que lleva al procesamiento del secretario del Partido Socialista en Extremadura, que viene a poner esto encima de la mesa. Es que este señor intentó aforarse de una manera furtiva, uh-huh, rápida, cuando realmente tenía que haber hecho lo contrario. O sea, el comportamiento ejemplar hubiera sido, bueno, me enfrento a la justicia en condiciones normales y no busco un refugio de esa manera, ¿no? Yo creo que a mí me parece que se han invertido tanto los valores, los elementos que llevan una sociedad al progreso, que bueno, es complicado eso, y lo que yo siempre insisto es la polarización, ¿no? El enfrentar, uh-huh, al rival como si fuera un enemigo, generar una quiebra en la sociedad. Yo eso lo he visto en pequeños pueblos, ¿no? Municipios en donde pues el alcalde termina diciendo quiénes son los míos y quiénes son los otros, rompiendo sociedades pequeñas. Eso ha ocurrido, ocurre, y creo que también lo estamos viendo a nivel estatal, ¿no? Y me parece dramático, porque además la historia de España está llena de esas fracturas que se han producido en la sociedad en los distintos periodos, en el siglo pasado y el anterior, y eso no ha hecho progresar España.
Claro, y acabas creando enemigos. En vez de tener gente que no está de acuerdo contigo, que piensa diferente, los acabas convirtiendo en enemigos, ¿no? Y ahí está el problema. Sí, perdona, Melissa.
Estoy totalmente de acuerdo con Carlos. Lo que pasa es que yo no sé si es ejemplaridad o es un tema profundo de falta de educación. Y de aquí viene la crítica también a todos los movimientos erráticos que se han hecho en la educación española, que se estén diluyendo cada vez más los contenidos, que el aprobar no sea importante. Todas estas partes que van diluyendo la educación, luego tenemos el reflejo en lo que estamos viendo. Sí que es cierto que una persona que tenga dedicación política, que no profesión política, y creo que ahí también viene el error, tiene que dar ejemplo a la sociedad. Y desde hace mucho tiempo creo que estamos viendo, más que personas dedicadas a la política, estamos viendo profesionales de la política. Cojo el lazo del secretario general de Asturias, de Murcia, ay, perdón, de Extremadura, ya estoy muy temprano, lo siento, que él dio una rueda de prensa diciendo que él no se aforaba por nada que tuviese que ver con un posible juicio, una posible imputación.
Lo primero que hizo.
Y todos nos quedábamos como, pero esta gente realmente se cree que somos tontos. Ha hecho dimitir a no sé cuántos, renunciar a no sé cuántos de la lista, dimitir a quien estaba para aforarse corriendo el día antes, y pretende que todos nos creamos que no es por eso. Hemos llegado hasta el punto del sentimiento de impunidad, que parece que nos tenemos que tragar y creer cualquier cosa. Y sí que es cierto que desde hace mucho tiempo no tenemos un ejemplo político de serenidad y de consenso. Es increíble que parece que porque pensemos de manera diferente no podamos ser amigos o no podamos tener una relación cordial. Y eso es lo que nos está mostrando ahora la política, la división como la manera de ganar. Y la única manera que tiene de ganar la sociedad es diciendo que no, y diciendo nosotros vamos a hablar entre diferentes y sí que vamos a discutir, pero vamos también a llegar a puntos de acuerdo, porque eso es lo que nos ha dado el hecho de que hoy podamos hablar libremente de esos acuerdos y renuncias de la transición, que han hecho que hoy podamos gozar de esta democracia, y de la cual parece que esos valores de consenso pues existen muy poco ahora.
Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. En todo caso, yo tengo un par de comentarios de las personas que nos están escribiendo a nuestro WhatsApp, 610-1080-10. Muchos tienen que ver con el simulacro. Dice uno, yo ya reservé mi Fred Olsen para Gaete por el simulacro. Este va a llevar el simulacro al extremo. Y otro que incide, si ya han llamado al señor de tranquilos, hay tiempo para comer, para que vaya a Garachico en el simulacro de mañana y haga su performance también, que no estaría nada mal.
Hay que hacerle algún reconocimiento, porque se ha convertido en una frase ya para la cultura de las emergencias de Canarias.
Ah, efectivamente, la nueva cultura pop tiene ahí tranquilos, hay tiempo para comer como referente, no cabe duda. En fin, Carlos Alonso, buenas tardes, que vaya todo bien. Ahí en Baca, un abrazo.
Bueno, ya hablamos, venga.
Melissa, muchas gracias por estar ahí. Un abrazo.
Un abrazo a todos y que tengan un muy buen día.
Nosotros seguimos. 8:34, enseguida más cosas que contarles.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE Canarias.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Atención, pasajeros. Llega un nuevo destino Winter. Sevilla. Desde el 1 de diciembre podrás volar directo desde Tenerife Norte y Gran Canaria con 10 vuelos a la semana. Aprovecha y reserva ya desde solo 21 euros. Winter, vuela a Sevilla en modo canario.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
COPE Canarias.
Estar informado.
Como María de Mesa, como marcha de Catrinas, como un símbolo violeta.
Aquí seguimos, en la Isla del Hierro, tan a gustito, concretamente en el puerto de La Restinga, con nuestra serie de programas 8 días, 8 islas, que hoy nos ha traído hasta la Isla del Meridiano. Hablamos con un herreño de pro y consejero, además de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narváez Quintero. ¿Qué tal, señor Quintero? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Roberto. Pues ahora mismo envidiándote, ¿no? Porque sí, estás en La Restinga y ya me gustaría a mí estar en el Hierro, en La Restinga, ahora como tú.
La última vez nos vimos en pleno camino de la bajada. Que sepa que tengo una uña del pie todavía ahí, ¿eh? Todavía recuperándose, ¿eh?
Todavía tenemos secuelas, ¿no?, de la bajada. Sí, ¿verdad?
Son 28 kilómetros ahí, nada menos, ¿eh? Pero bueno.
Mucho. Bueno, como se ha dicho, no se siente la caminada, ¿no?, por ver la madre bajada.
Pero después sí, pero después ya un poco sí. En ese momento, ¿no?
Mi hijo mismo esa frase, ¿eh? La verdad que me quedé. Dice, papá, dice, tienes en la pulsera, no siento que la caminada por ver la madre bajada. Dice, y él la hizo, la verdad, completa. Dice, pues yo estoy un poco cansado. Digo, es normal.
Natural. Señor Quintero, aquí en el Hierro, en el sector agrario, se está o está alcanzando desde hace tiempo ya gran repercusión el cultivo de la piña tropical, se está tratando también de incorporar otros cultivos como la pitaya. ¿Está habiendo acciones también por parte del gobierno para apoyar este tipo de cultivos?
Sí, sin duda. El Hierro, uno de los principales cultivos que tenemos en el Hierro, es la piña tropical, también el plátano, pero en los tropicales. En la piña tropical, que es un referente, como tú dices, un referente, la Isla del Hierro, sí, la piña tropical, el Hierro, con lo pequeño que es, me doy cuenta que es la región de toda Europa que más piña produce. Bueno, pues ese referente que queremos seguir manteniendo, pero que desgraciadamente en los últimos años, por diferentes circunstancias, no está teniendo sus mejores años. Me acuerdo yo perfectamente de los años 2014, 15, 16, 17, 18, que se plantaban hectáreas de piña en el Hierro, se cultivaba, la productividad por hectárea era muy buena, y la rentabilidad también, porque se estaba pagando muy bien, una piña muy muy buena, muy saludable, se producía bastante y bien de calidad. Desgraciadamente, por plagas, por la enfermedad, por el hongo que tiene, la propia cochinilla y enfermedades, y la regulación de los productos fitosanitarios que Europa está haciendo, pues no está pasando su mejor momento. Y nosotros hemos hecho, junto con las cooperativas, tanto la del Campo del Golfo como la SAT, Frutos del Hierro, con el Ayuntamiento Cabildo y el Gobierno de Canarias, con el ICIA, un protocolo de recuperación de la piña del Hierro, que estamos trabajando, para intentar, de alguna manera, que los viveros que en el año 2016-2017 se pusieron a disposición en el Hierro del Cabildo, se hicieron dos viveros nuevos con invernaderos, con bandejas, se hizo un laboratorio con la intención de que el Hierro pudiera, de alguna manera, crear su propia piña, su propia lata de piña, saneada, completamente saneada. Desgraciadamente eso no se ha producido y en eso estamos ahora, haciendo un esfuerzo con las cooperativas y con el sector para intentar, de alguna manera, primero sanear el suelo, buscar soluciones a la planta actual, pero lo principal es buscar una planta saneada, completamente saneada, que se reproduzca en el Hierro en condiciones óptimas para tener siempre planta para replantar, para que los cultivos se vayan regenerando. Porque, desgraciadamente, la planta del Hierro en muchos casos ahora está degenerada con los problemas, como decía, de plagas y de hongos, y eso está haciendo que la productividad no sea la adecuada.
Un poco lo que históricamente le ocurrió al plátano de Canarias, que era una variedad la que se plantaba al principio y que luego fue derivando, ¿no?, hasta llegar a la gran enana, que parece que es la que mejor funciona, ¿no?
Sí, efectivamente. Y en el Hierro yo creo que hay varias, ¿no?, pero la roja española siempre ha sido la predominante, y yo creo que se podría certificar, incluso se está trabajando para poder certificar como ya una planta completamente diferente, adaptada a la isla del Hierro, a la climatología, y una variedad única, exclusiva, y eso sin duda sería importante. Pero bueno, como también decía al principio, también estamos trabajando el Hierro, esa parte del Golfo, pero todo el Hierro también es propicia para tropicales y subtropicales, pues la papaya, el mango, el aguacate, y ahora últimamente la pitaya. Hay varias empresas de Hierro y agricultores y agricultoras se pasaron esta misma semana, a principio de semana, a Tenerife para ver varias fincas en Güímar, en la parte sur de la isla, y conocer un poco el cultivo de la pitaya, conocer cuáles son las mejores variedades que se adaptan a nuestro clima, al clima de Canarias. Bueno, pues muy interesados en también poder investigar y plantar este cultivo en el Hierro, con visos de que es un cultivo que cada vez se solicita más, cada vez se demanda más. Es un cultivo que tiene gran capacidad de exportación a los países centroeuropeos, digamos Alemania, uno de los que lo demanda muchísimo, y bueno, y puede ser una posibilidad la pitaya también en el Hierro, por las condiciones climáticas que tenemos, que son parecidas a otros cultivos tropicales.
De hecho, bueno, ahora creo que a finales de septiembre, ¿no?, es cuando llega el Full Attraction en Madrid, una especie de feria, ¿no?, del producto hortofrutícola, donde, bueno, Canarias tiene que, o muestra allí, que no todo es plátano, que está muy bien, ¿no?, nuestro principal cultivo, pero que, bueno, que también diversificamos en otra, no sé si todavía en la cantidad que se debiera o se pudiera, pero que hay otras producciones además.
Sí, sin duda, el 30, la próxima semana, el martes 30, inauguramos la feria de la fruta región en Madrid, y Canarias, bueno, dentro de las regiones de España, evidentemente, y de toda Europa, porque es una feria internacional, en referencia a Europa, en tropicales y subtropicales somos referentes, sin duda. Nuestro stand del gobierno, donde vamos a llevar a muchísimas empresas, la pitaya va a estar, la papaya va a estar, y muchas más, aparte del plátano también, sin duda, en la piña. Pero, por ejemplo, cultivos tropicales como la papaya, que en los últimos años ha aumentado su producción en Canarias, ha aumentado las hectáreas de cultivo en Canarias, y es muy positivo. Y importante, la exportación y el precio que se está vendiendo en Europa es un precio muy aceptable para el agricultor, que tiene una rentabilidad bastante positiva, con lo cual seguimos apostando por los cultivos tropicales, y esta feria sin duda es un escaparate mundial para que nuestros empresarios y empresarias del sector, principalmente de tropicales, pues puedan ir y cerrar negocios donde tenemos los stands y tenemos una parte para esas reuniones, para ese cierre de negocios con los proveedores que tienen, no solo en Península, sino en toda Europa, que se desplazan a Madrid, digo, a partir del martes 30, el martes 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, donde estaremos ahí, pues, dando apoyo a todas las empresas.
Hablaba usted antes, consejero, del peligro de las plagas en el caso de la piña herreña. Me pregunto si ya podemos respirar tranquilo respecto a la filoxera en la isla de Tenerife.
Hombre, respirar tranquilo no me atrevería a decirle, siempre tenemos que estar un poco pendientes, pero lo que sí quiero decir es que, bueno, yo creo que, como hemos comentado, esto lo encontramos el 30 de julio, 30 de julio, el mismo 30 que nos avisaron por la tarde el jefe de servicio y los técnicos de la Consejería de Sanidad Vegetal y de Emerse pasaron al lugar en Vallegarra. Evidentemente las muestras eran evidentes, pero se mandó a analizar. A partir de ahí hemos hecho más de 29 reuniones con expertos del sector. Hemos sido completamente transparentes con todo el sector, no solo de Tenerife, sino también de Canarias, con los cabildos, con los ayuntamientos, con el Parlamento. Tenemos un visor que es público, que la gente puede ver diariamente lo que estamos haciendo, diariamente si se han encontrado focos nuevos, dónde están localizados. Y en 20 días hicimos un decreto, porque teníamos dos prioridades: el contener el foco, para poder erradicarlo, esa era una, y la segunda, intentar salvar la vendimia, que era muy complicado también, porque nos ha pillado este foco en plena vendimia.
Justo antes, sí. Complicado.
Uh-huh. Hoy en día, te puedo decir los datos, más de 4.247 inspecciones sanitarias en Tenerife, en todos los municipios, más de 4.180 completamente negativas, 66 positivas, pero las 66 positivas tienen, están en la misma zona que el día 12 de agosto, cuando se declaró oficialmente por el laboratorio que tenemos un foco de filoxera en Canarias. Es decir, la estamos encontrando en la misma zona, no se ha ampliado. De esas 66, ya más de 28 se han eliminado completamente. Y el resto han sido tratadas todas con productos, con herbicidas, con insecticidas, para eliminar la filoxera. Pero ya hace dos semanas hemos empezado con la segunda fase, que es también analizar raíces y tierras. De más de 150 muestras de raíces, a día de hoy no hemos encontrado ninguna filoxera en raíz, y de más de 120 en tierra no hemos encontrado ninguna. Como saben los oyentes, la filoxera arrasó Europa en el final del siglo XIX, y tuvieron que poner, en este caso, pie americano, quitaron todas las variedades pie francas, las variedades que teníamos, y sobre una variedad americana, que no es que no exista la filoxera, es que es resistente a la filoxera, pues se replantó. Afortunadamente, Canarias, como Chile y algunas otras zonas del mundo, muy pocas, pues estamos libres de filoxera. Bueno, evidentemente tenemos el foco, está controlado, estamos erradicándolo, y bueno, y por esa parte estamos un poco más tranquilos. La vendimia, creo que hemos hecho un trabajo, y quiero agradecer a todos los viticultores la seriedad y el cumplimiento de la orden, que yo sé que era restrictiva para algunos y entiendo algunas críticas, pero creo que tenemos que tomar decisiones y tenemos que salvar nuestras variedades únicas. Lo que nos están oyendo dirán, algunos seguramente conocen igual o más que yo, pero hay gente que dirá, ¿por qué eso? Bueno, porque somos de los lugares del mundo que más variedades tenemos, pie franco, es decir, que no están injertadas, más variedades del mundo y más autóctonas, es decir, tenemos una riqueza de variedades de vid en Canarias que no lo tiene otra región del mundo. Y eso es una de nuestras fortalezas a la hora de identificar y de comercializar nuestros vinos, ¿no? Con lo cual, esa es la prioridad. Bueno, estamos ahora en la fase de la vendimia, como decía. Hemos tenido más de 900 solicitudes de vendimia que hemos atendido. Así que una cantidad importante también, porque estamos haciendo el seguimiento, hacemos inspección de terrenos, damos autorizaciones de traslado. Bueno, es verdad que se ha complicado un poco más, pero yo creo que se ha hecho y se ha salvado la vendimia. Bueno, y ahora bueno, estamos en un proceso de hacer un plan estratégico para ver el futuro, cómo podemos erradicarla y si no, cómo podemos actuar.
Bueno, pues seguir ahí efectivamente atentos y tratar de evitar que entre en un lugar que se ha mantenido a salvo, hay que decir, durante todo este tiempo de esta plaga que arrasó efectivamente los cultivos en buena parte de Europa hace ya bastante tiempo. Narváez Quintero, consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, que aquí seguimos dándole envidia hoy en la Restinga. Gracias por atendernos.
Okay. Disfruten de la isla y disfruten de la Restinga, y también se pueden tomar un vinito del Hierro, que es una de las islas que más variedades tiene en toda Canarias y en todo el mundo también.
Bueno, pues no se nos había ocurrido, pero no lo vamos a perdonar. Okay. Gracias, Narváez Quintero, buenos días.
Un saludo y buenos días para todos.
Ni mi rutina indecente, el problema es mi vecino, cuando al escuchar mi llanto mira para el otro lado y pone el televisor alto.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Rancho Arizona llega a las Ramblas Centro. Disfruta con amigos y familias del auténtico sabor y espíritu del viejo oeste en el Rancho Arizona Grill. Te esperamos en las Ramblas Centro.
Tu cocina no es solo para cocinar. En IKEA lo sabemos. Y por eso te ofrecemos soluciones para un día a día en la cocina sin complicaciones. Cada receta, cada conversación y cada comienzo tienen su lugar. La vida comienza en la cocina.
Más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, celebra del 2 al 26 de octubre su 30 aniversario. Una cita con la danza y el movimiento que reúne a creadores regionales, nacionales e internacionales en los principales teatros y espacios no convencionales de Gran Canaria. Más información en másdanza.com y redes sociales.
En Mediodía Cope arrancamos una nueva etapa.
Leí esta mañana con asombro un dato que debería alarmarnos a todos, ¿no? Bueno, pues una de cada cuatro chicas de entre 17 y 21 años recurre a la inteligencia artificial como confidente, y esta cifra pues me lleva a reflexionar sobre el papel de las familias en la nueva era digital.
Esta temporada Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Escucha ya Mediodía Cope.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de la Granja.
Canarias canta a Braulio. Se unen para celebrarlo junto a él Benito Cabrera, Los Gofiones, Germán López, Los Abandeños y Cristina Ramos. Viernes 26 de septiembre, 21 horas, Teatro Auditorio de Agüimes y en la Plaza Exterior. Organizan y patrocinan Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Agüimes y Cabildo de Gran Canaria, La Isla de Mi Vida. Produce Camino Viejo Producciones.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio de Gran Canaria.
El conjunto Gran Canario recibe a la Unión Deportiva Almería y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color y Centro de Fisioterapia Mare.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Almería.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Si aún no has escuchado a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE, es el momento.
Pagamos los impuestos a la caja común. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque somos un país con un sistema de reparto. Y de reparto además en base a la solidaridad.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Y esta es la paradoja, que cuanto más débil está el independentismo en las calles, más poder tiene sobre la Generalitat de Illa y sobre el gobierno de España. Y lo tiene porque Sánchez decidió ser investido con los 7 votos de Puigdemont.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde la...
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues estamos observando el mar, el puerto que se abre ante nosotros aquí en la isla del Hierro, en la Restinga, donde miren, estamos observando además las obras de un nuevo embarcadero, un nuevo pantalán que están construyendo justo enfrente de nosotros. Y aquí vemos, pues bueno, cómo se llevan a cabo esas obras en el mar, que siempre son curiosas, ¿verdad? Cómo se van haciendo, ya vemos los pilones ahí y, colocados. Claro, así se va evolucionando, así va creciendo una sociedad y así pues van incorporándose infraestructuras poco a poco. Hubo un tiempo en el que en la Isla del Hierro, no tan lejano, no había luz. Había había cada uno que tener su grupo electrógeno, pero no había luz tal como hoy, la entendemos. Y tenemos hoy con nosotros a una de las personas que ayudó a instalar la luz, a que usted encendiese un interruptor y hubiese luz en esta Isla del Hierro. Se llama Luis Díaz Marín, es ingeniero energético. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Aquí andamos intentando clarificar algunas cosillas, sobre todo el hierro. Es una satisfacción, desde luego, recordar aquel evento donde la gente pues estaba muy agradecida de que por primera vez, sobre todo a las amas de casa, que por primera vez pudieran coger y hacer uso de, pues yo qué sé, de una plancha para la ropa, para planchar, para
¿De qué año cosas. Estamos hablando, Luis?
Pues yo ahora mismo, mi hija, lo sé por mi hija, porque mi hija nació allí en el Hierro, precisamente dio la casualidad esta, y fue y tiene ahora 54 años. Uh-huh. Pues haciendo cuentas, pues sería yo tenía entonces 20...
Bueno, en el año 71 más o menos, ¿no?
70-71.
70-71, sí, efectivamente. Sí, sí. Hasta entonces, en la Isla del Hierro, el que quería luz tenía que tener un grupo electrógeno.
Bueno, había, de todas formas, los herreños siempre han sido muy muy trabajadores, muy muy creativos. Uh-huh. Y bueno, hasta que llegó la UNERCO, pues tuvieron que arreglarse como pudieron. Pero el ayuntamiento, que lo regía precisamente el mismo presidente de la cooperativa de taxi de Valverde, este ya disponía durante algunas horas del día, sobre todo para el centro de Valverde del Hierro, disponía de un buen equipo, de un grupo electrógeno que lo tenía encendido pues por lo menos 4 o 5 horas cada día. Pero en fin, yo me quedé de todas formas sorprendido de la forma de la calidad de vida que, a pesar de la ausencia de electricidad, la calidad de vida que tenían los herreños, ¿no? Era una gente, además de súper culta para hasta las posibilidades que tenían, puesto que ahí había no había forma de que la gente pudiera tener un trabajo digno y tal, puesto que no había industria ninguna, y casi todos vivían la mayoría vivían de lo que traían, mandaban la gente desde Venezuela, que era el paraíso para todos los herreños que querían encontrar un trabajo digno y ganar sustento para su gente del hierro, ¿no?
Claro, Luis, ¿qué infraestructura tuvo que montar usted para que
bueno,
llegase la luz
pues
al hierro?
Que hacer, en primer lugar tuvimos que hacer un centro en el Cabo, un centro de transformación en alta tensión, claro, y luego pues bajarla a la baja tensión, y de ahí pues tuvimos que hacer absolutamente toda la infraestructura de Valverde, pues todas las llevar las redes eléctricas de baja tensión hasta cada uno de los sitios, de las casas, de las viviendas, de sitio con un cable digamos que no era precisamente muy bonito, muy agradable de ver, pero sí tenía pues que era lo más barato, era de aluminio. Y tuvimos que recorrer todas las casas, las fachadas de las casas de toda Valverde, para
cablearla,
que la gente pudiera luego después contratar la luz con UNERCO, que aún no estaba asentada. Estaba ahí un delegado de UNERCO, que era una gran persona y un buen amigo mío, y además fue el padrino de mi hija Sandra, y la verdad que fue maravilloso. El hombre se portó bien en todos los sentidos, con una...
Qué bueno.
Una buena...
Luis, ¿recuerda el primer día que empezó a funcionar?
Bueno,
dijo, adelante,
sí,
encendieron un interruptor y empezó, bueno, y llegó la luz.
Aquello fue espectacular. La gente, pues, hicieron una fiesta. Me acuerdo que inclusive el presidente del Cabildo, que vino a vernos, que era don Matías, que celebraron inclusive una lucha canaria que a mí me quedó gratamente sorprendido, porque no había un terrero en condiciones, entonces delante del mismo el mismo ayuntamiento hicieron un terrero con arena, y la verdad es que fue espectacular ver cómo el horario, para empezar, fue cuando venía el señor presidente del Cabildo. No había un horario fijo, pero bueno, después de echar la siesta, pues el hombre lo acomodaron con su señora en dos sillones allí, maravillosos, y que la hora de iniciar la lucha, la brega, pues la verdad que fue muy emocionante. Él, para empezar, él cogió, se encendió su propio puro, la señora igualmente, que estaba hablando también en su propio puro, y cuando él asintió con la cabeza, bajando un poco el sombrero, se inició la luchada. Y era el norte contra el sur del Hierro, ¿no? Y, bueno, el primer día para la gente fue una casi era una sensación de milagro, ¿no?
Claro, me lo imagino.
La
Luis, sí. No tenemos hoy tiempo para...